María Isabel, Luis Guillermo Vélez, funcionario del gobierno anterior, hijo del senador Vélez, que tanto apreciamos. ¿El segundo apellido es Luis Guillermo Vélez Álvarez?
Yo no sé el segundo apellido del doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cuál será, Julio?
Estoy leyendo una columna que la firma Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista. Tiene un blog, pero no tiene foto de él, porque con la foto sabríamos si es el mismo.
Claro. No, pero no es.
¿No es Álvarez?
No.
El que usted está hablando creo que es Cabrera.
Exacto.
Ah, bueno, pues el Álvarez, que no es el hijo del senador, escribe un blog. Se llama Vargas Lleras y EPM, entre la ignorancia y la perfidia. Y siempre le hace un viajado al doctor Vargas Lleras por su columna. Termina diciendo lo siguiente: la mayor parte de ese sobrecosto se explica, hablando de Hidroituango, por obra adicional, situación frecuente en esta clase de proyectos, como debería saber Vargas Lleras. Por C3 se entregó 4 meses antes de la fecha prevista y recibió, por la calidad de su ingeniería, el premio de la Comisión Internacional de Grandes Presas. Así pues, señor Vargas Lleras, en Porce 3 no hubo demanda porque no había nada que demandar. El ejemplo del que se vale para darle sustancia a su argumento se viene al suelo y solo quedan las insinuaciones y las maledicencias del mejor estilo petrista. No voy a ocuparme del tema de la demanda de Hidroituango que he tratado en otras partes. Basta con decir que en esto Vargas Lleras muestra una inmensa ignorancia, solo comparable con su inmenso deseo de resultarle grato al alcalde Quintero. Para el largo ayuno burocrático al que ha estado sometido, 1 o 2 puestecitos en esa junta y un par de subsecretarías en la alcaldía es algo que no se puede desdeñar. Luis Guillermo Vélez Álvarez. Saludo al exgobernador de Antioquia, en tiempos recientes, alcalde de la ciudad de Medellín, y un conocedor del tema, Luis Pérez, en la W. Don Luis Pérez, qué placer volverlo a saludar.
Julio, un saludo especial, mucha alegría de poder compartir con usted y con ese gran equipo de trabajo unos minutos sobre estos temas tan calientes de EPM en los últimos días.
Independientemente de lo que ha pasado en los últimos días y que seguramente vamos a comentar, don Luis, usted desde hace rato venía con preocupaciones de las empresas públicas de Medellín y eso le llevó a algunos enfrentamientos precisamente con la alcaldía y con la misma empresa. ¿Esto que ha pasado confirma su preocupación?
Pues lo que está pasando hoy, Julio, es que empresas públicas de Medellín ha tomado la decisión de hacer una demanda a los contratistas porque aseguran que el proyecto de Hidroituango tiene errores constructivos, errores de ingeniería, que fue precisamente mi gran controversia con la gerencia anterior. Ellos decían que lo de Hidroituango era un caso fortuito, que por lo tanto no se necesitaba sino reclamarle a los seguros, y ya hoy han reconocido, porque así lo han dicho, digamos, los mismos asesores que ha contratado EPM, que en Hidroituango hay errores constructivos, errores de ingeniería, y que tienen que empezar a buscar quién es el culpable. Yo diría que la demanda es simplemente un camino para detectar los que hayan cometido los errores de construcción y ingeniería en este gran proyecto que como ustedes lo han visto, ya es una suma nada despreciable de casi 10 billones de pesos.
Don Luis, uno de los temas en donde hay controversia, pues es el manejo que se le ha dado. Cada alcalde, cada gobernador, cada gerente de EPM tiene su estilo para matar sus pulgas. Y en este caso, pues, la manera como se invitó cordialmente a la Junta a que se fuera es lo que ha armado el lío, sobre todo teniendo en cuenta esa alianza de la que usted ha sido testigo, que han tenido los empresarios antioqueños con las empresas públicas, ejemplo para la región. Pero deja sobre el tapete la decisión del alcalde y algunos comentarios de otros conocedores del tema, o el propio Vargas Lleras, que es que aquí hay un conflicto de interés que puede rayar hasta en lo penal. Y es que decisiones que toma la Junta tienen que ver con intereses de las empresas para las que ellos trabajan. Y por eso resultan imposibles los reclamos, en este caso con el asegurador o con el banco. ¿Usted comparte esa posible inhabilidad que tiene una junta de representantes de las grandes empresas antioqueñas y de los conflictos que se puedan presentar después?
Bueno, para nadie es un secreto que un sector del empresariado antioqueño, particularmente los que se llama el sindicato antioqueño, es un sector solamente de los empresarios antioqueños, han tenido una gran influencia no solamente en EPM, sino también en la política. O sea, el sindicato antioqueño, el grupo empresarial antioqueño, tiene siempre sus candidatos a la gobernación, a la alcaldía y a distintos cargos públicos. Y a veces se ha confundido los intereses económicos con los intereses políticos. En este caso, yo quisiera, Julio, decirle que a mí lo que más me preocupa no es quedarse uno discutiendo si hay o no ese conflicto de intereses, sino también el futuro de las empresas públicas de Medellín, porque hoy tienen al alcalde peleando con algunos representantes de ese grupo. Pero yo creo que la gran preocupación en esencia debería ser cuál es el futuro de empresas públicas de Medellín, que es, digamos, una empresa ejemplar pública, poco común en el mundo. Y digamos que mi gran preocupación hoy es que a empresas públicas la han dejado endeudar mucho. Sus pasivos hoy están casi en 33.6 billones de pesos y el patrimonio crece muy despacio, en 23 millones, cuando hace 14 años el patrimonio era seis veces el pasivo. Entonces, a EPM le han venido bajando las calificaciones ante el silencio de todos, o sea, de algunos políticos, ante el silencio también de este grupo empresarial que ha participado en las juntas siempre con mayoría. Y yo no entiendo por qué no han mandado una alerta, que a EPM le han hecho unas inversiones en el exterior horrorosas, y que esa empresa no la deberían dejar endeudar tanto. Y yo creo que esa debe ser como la decisión. Y es una cosa muy extraña. Ya todo proyecto grande, Julio, cuesta el doble. Eso no es normal. O sea, que Aguas Claras, que es ahora un proyecto de tratamiento de aguas residuales, creo que va a valer 3 veces. Por C2, como lo dijo Luis Guillermo, y tiene una pelea con Germán Vargas, también pasó de 600 millones de dólares a 1.200. Ahora Hidroituango, que empezó en 9.6 billones, ya uno puede estimar que va a llegar a 20 billones. Y todo eso va para las tarifas de la gente. Entonces, no es normal que nos acostumbremos a que los contratistas de EPM siempre les vaya bien, se dupliquen los precios de las grandes obras, y que generalmente eso es muy fácil porque hay una vaca lechera que es la tarifa. O sea, uno subir tarifas un 1-2% a 2 o 3 millones de residencias, pues eso da un platal muy grande. Entonces, por eso EPM nunca se ha quejado de estas reclamaciones, pero creo que hemos llegado ya muy lejos y es tiempo más de preocuparse por cómo va EPM que por unas peleas caseras. O sea, no confundir, como digo yo, la ética con la etiqueta, sino una cosa seria, tranquila, y cualquiera que esté en la junta, que sea gente decente, y cualquiera que sea el contratista, que responda en caso de que haya cometido algún error. Yo no descarto, por ejemplo, Julio, que varios errores de constructivos hayan sido de EPM y no de los contratistas. O sea, yo creo que ese es un tema que hay que empezar a discutir con calma y sin miedo, porque es que son 10 billones de pesos los que hay que aclarar dónde están, y si no se aclara, nos toca pagar a todos los ciudadanos con tarifas.
Señor exgobernador, usted en una de sus más recientes columnas que dice de quién es EPM, tilda a la junta que acaba de salir de EPM como mediocres. ¿Qué les hizo falta? ¿A qué debieron prestarle más atención? Usted ya nos habla de que EPM en ese momento tiene un endeudamiento muy alto, pero entonces, ¿qué debieron haber hecho ellos y a qué debieron prestarle atención? Porque usted los tilda de mediocres.
Pues a ver, lo primero es que el endeudamiento excesivo que yo he mencionado, eso tiene que pasar por la junta. Lo segundo, EPM tiene unas inversiones en el exterior, en Chile, en Panamá, en México, y todas esas inversiones han sido desastrosas y han tenido que pasar por la junta. Y sobre todo que ya llevan más de 10 años EPM perdiendo plata, casi que el dinero que empresas públicas también se ganan en Antioquia y en Colombia, lo estamos botando en el exterior. Eso me parece que hacía mucho tiempo de haberse corregido. Por ejemplo, en Panamá entiendo que una hidroeléctrica que valía 50 millones de dólares llegó a costar casi 300 millones de dólares. Y hoy la empresa sigue dando, según la Contraloría de Medellín, a 2020, sigue dando pérdidas por 150 millones de dólares, que son casi 500 mil millones de pesos colombianos. Y lo mismo, la Contraloría, al analizar las empresas que hay por fuera, dice que todas están perdiendo dinero. Y igualmente hay unos, digamos, unos índices técnicos que a veces los oyentes, pues puede que no les interese, pero por ejemplo hay un índice que es los pasivos sobre el EBITDA, que es, muestra pues como la caja de una empresa. Y, okay. Y EPM le viene incumpliendo desde el año 2015 todas las obligaciones que tenía de tener ese índice por debajo de 3.5 desde 2015, o sea, casi 5 años, y los prestamistas internacionales ya empiezan a volverse nerviosos. O sea, que esto no es un tema tan sencillo pues como de buenas o malas maneras, sino que aquí hay unos estudios técnicos que si no se, a tiempo no se corrigen, podemos pasar malos momentos. Y yo creo que en eso la Junta ha sido como indiferente, porque EPM siempre ha tenido plata de sobra, dinero al por mayor, pero no hay empresa que a la larga, si se trata mal, puede pasar malos momentos en el futuro.
Señor exgobernador, de algunas personas salientes de la Junta, le oíamos o les oíamos que el actual gerente pues no tiene la experiencia suficiente en este tema de servicios públicos, en manejar y en gerenciar una entidad como estas. ¿Qué decir sobre esto?
Bueno, cualquier opinión que yo haga molesta a uno u otro lado. Yo estoy como por fuera de esas peleas políticas de ahora, y sobre ese tema yo no quisiera opinar. Yo creo que hice un escrito que usted lo acaba de mencionar, ahí está muy claro cuáles son unos temas técnicos que hay que ponerle atención y no quedarnos solamente en esas discusiones de cocina que no son buenas para lograr sacar adelante esta empresa tan grande como es EPM.
Sí, doctor Luis Pérez, pero de todas formas, hablando de historias que le pudieron haber hecho daño a EPM, vale la pena recordar algo de hace casi 15 años, tal vez un poco más, cuando, siendo usted alcalde de Medellín, terminan comprándose en EPM una vajilla por 100 millones de pesos. Una gerente que además, hasta donde recuerdo, usted en su momento sacó de la sucursal de un banco en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. ¿No le parece que en su momento, pues eso también le hizo mucho daño a EPM, y salir hoy, 15 años después, como pues la voz de quienes sí puede iluminar un buen camino para EPM, resulta un tanto contradictorio?
Su comentario es parcialmente cierto. EPM nunca compró una vajilla. sino que a la...
No,
a
sí, la señor, gente. La vajilla se compró y la devolvieron, que es otra cosa, doctor Luis Pérez.
No, no, nunca se compró.
100 millones de pesos, una vajilla en donde además había tenedores de pescado, cucharas para té, vajilla importada.
Vea, primero que todo, la vajilla se podría haber comprado porque EPM se gasta arrendando vajillas al año 40 o 50 millones, pero cuando la vajilla se iba a comprar, que los vicepresidentes de allá de EPM, muy avesados, le recomendaron a la gerente comprarla, e inmediatamente yo intervine, eso no se compró y la gerente salió inmediatamente de la empresa. O sea que yo sí tenía el carácter para evitar que ese tipo de cosas le hicieran mal a la empresa. Tuve el carácter, inmediatamente salió y nombramos un gerente muy reconocido en ese momento, nos quedamos en la historia, que fue esta muy simpática, porque de eso inventaron canciones, inventaron trovas y mil cosas, pero yo siempre he tenido el carácter, cuando veo que alguna persona se equivoca, de que en 24 horas se tomen medidas, yo no espero 6 meses ni empiezo a justificar cuando alguien se equivoca, sino que yo de inmediato, cada que tengo un cargo público, por eso siempre me he reconocido. En esa época creo que el gerente del momento salió porque yo había prometido que en Medellín iba a tener las tarifas más baratas de Colombia y así lo logré. El gerente de esa época ya las quería empezar a subir, por eso también salió. O sea, el sector público es supremamente complejo, pero yo le quiero decir que yo sí he tenido carácter siempre que he tenido un cargo público para defender lo público y sobre todo para defender lo que he prometido, porque cumplir la palabra sí que le hace falta a este país.
Doctor Luis Pérez, muchos en Medellín y en el debate de este que es tan complejo dicen que usted está detrás de las decisiones del alcalde, que usted hoy es el poder en la sombra del alcalde de Medellín, su asesor principal y el que le tira línea para tomar determinaciones como las que ha tomado, y que incluso en algún momento su nombre sonó para la junta de EPM. Cuando se empezaron los rumores y demás de quién iba, en la primera tanda de esas manifestaciones estaba su nombre. ¿Qué respondería usted a eso de que usted es realmente el alcalde a la sombra en este momento?
Yo he tenido por principio manejar buenas relaciones con la mayoría de los dirigentes políticos y económicos, digamos, de Antioquia. En esta campaña que pasó, yo era amigo de todos los candidatos a la gobernación y todos los candidatos a la alcaldía. En particular con el doctor Daniel Quintero, yo he tenido excelente relación desde hace mucho tiempo. Pero para evitar cualquier molestia con los demás candidatos, yo en la campaña jamás me encontré personalmente con el doctor Daniel Quintero. O sea que yo no tengo nada ni que recibir ni que cobrar de él, sino mantener una vieja amistad que tenemos, y no tengo yo ninguna participación en los temas políticos. Ni siquiera, para decirle a usted, ni siquiera llegué a conocer antes la demanda que él le hizo a EPM. Me enteré por los medios de comunicación y él pues debe saber que yo no tengo en este momento ningún interés en aceptar juntas directivas, sobre todo de empresas públicas o empresas del Estado, porque estoy como preparando otro tipo de actividades para el futuro, que cualquier relación mía con el sector público, con la misma dirigencia política ahora, me trae problemas a futuro.
Bueno, pero entonces, si no es lo que dice Félix, que es usted, el que sí es, seguro es César Gaviria, ¿no?
Yo tengo también el conocimiento que el doctor César Gaviria es muy amigo también del doctor Daniel Quintero. Alguna vez inclusive comenté con el doctor César Gaviria en una reunión muy informal y personal en la casa de él sobre Daniel, y él no entiendo por qué nunca el Partido Liberal le dio el apoyo a Daniel cuando Daniel Quintero era asistente del doctor César Gaviria, ha sido todavía pues una persona muy cercana al partido. Pero curiosamente El Partido Liberal, a través del doctor César Gaviria, nunca le dio el apoyo en campaña, pero me imagino que los dirigentes liberales individualmente sí lo apoyaron. Y yo entiendo que el doctor Daniel también hace consultas al doctor César Gaviria.
Luis Pérez, feliz mañana, gracias por atendernos.
Un feliz día y mil gracias a ustedes.
Por ahí es la cosa, Félix, por ahí es la cosa. César Gaviria.
No, es que usted le dio al clavo ahí, por ahí es la cosa. Y a eso,
pero mire,
Iván Agudelo.
Mire lo que dijo al final el doctor Luis Pérez antes, pues se acaba de despedir, pero no lo acudimos, pero él dice, al doctor Gaviria también le hace consulta.
Sí. No, es que es una operación coordinada.